Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora de la tarde contamos que estamos en la segunda semana de descensos en el precio de los carburantes. La gasolina y el diésel se han situado en los niveles que tenían antes de la invasión de Ucrania. Llenar un depósito de 55 litros cuesta hoy unos 14 euros menos que hace un mes, Fernando Mañueco.
Sí, son buenas noticias para los millones de ciudadanos que van a utilizar el automóvil en sus desplazamientos a lo largo de esta Semana Santa. La gasolina cuesta hoy de media 1,60 euros por litro y algo más el litro de diésel. Los precios son similares a los que eran habituales antes de la invasión de Ucrania. Hoy llenar el depósito cuesta unos 14 euros menos que hace un par de meses. El gasoil sigue, por tanto, algo más caro que la gasolina, lo que no suele ser habitual. Se suman en este caso la rebaja de 20 céntimos por litro que bonifica el gobierno con los menores precios del petróleo en los mercados internacionales. Hoy el barril de crudo se paga a 108 dólares, pero es que hace unos días llegó a moverse por debajo de 100. En todo caso, se encuentra muy lejos de los 140 dólares que alcanzó el oro negro hace tan solo un mes.
Y Pfizer va a pedir a las autoridades de Estados Unidos y a las autoridades europeas que se autorice una dosis de refuerzo de su vacuna contra la COVID-19 para niños de 5 a 11 años después de que un estudio haya mostrado que aumenta significativamente los anticuerpos contra la variante Omicron. Y cifras récord en el Camino de Santiago. Desde que empezó el año ya se han superado los 20.700 caminantes, la cifra más alta en este mismo periodo en toda la historia del Camino y del Xacobeo. COPE Galicia, Patricia Iglesias.
Solo este miércoles se sellaron 1.600 compostelas, el máximo diario en lo que llevamos de año, pero los números indican que ya llevamos más peregrinos que en 2019, el último año antes del COVID, y también más que en 2010 a estas alturas, y eso que entonces era también Año Santo. Son casi 21.000 las acreditaciones entregadas ya, cifras sin precedentes frente a las 18.600 del 19 o 19.000 del anterior Xacobeo. Y no solo llegan más peregrinos del resto de España, también extranjeros.
Ya hice en Navidad, hice el primitivo y me quedé con ganas hace otro mes, ¿sabes?
Sí, vamos, sí. Para Finisterre. Yo de Burgos.
Yo de Valencia.
Francia. Difícil, pero soy muy orgullosa.
46% de peregrinos extranjeros desde enero, destaca Portugal con un 8%, pero también han llegado romeros desde Alemania, Estados Unidos o Italia, entre otros países.
Y dentro de poco más de una hora saldrá a las calles de la localidad vizcaína de Balmaseda la Pasión Viviente. Todo el pueblo se vuelca en esta representación en la que participan cientos de personas. Es la Pasión Viviente más antigua y conocida del País Vasco. José Luis Martín.
Tras dos años de ausencia por la pandemia, esta tarde a las 6:30 arranca una nueva y reforzada edición de la Pasión Viviente de Balmaseda, la más conocida en Euskadi y una de las más antiguas. Desde ese momento, la localidad vizcaína retrocede casi 2.000 años y se convierte en escenario de la Pasión de Jesucristo, con escenas que involucran a unos 800 vecinos de la localidad, como Rubén Vadillo, que hace de Jesús y nos confesaba a qué le tiene más respeto.
Siempre dicen que es muy emotiva las caídas, ¿no? Para nosotros al final las caídas no, igual no son tan relevantes, sino es más para mí es más importante, pues bueno, pues ciertos encuentros con la Virgen, con María Magdalena, otro tipo de encuentros con personas que son muy afines y muy allegadas a ti. Entonces esos son pues momentos muy emotivos personalmente.
Cerca de 50.000 personas se acercan cada año hasta Balmaseda, localidad vizcaína que cada Semana Santa se convierte, aunque sea por unas horas, en la Jerusalén de hace casi 2.000 años.
Y a partir de las 7 de esta tarde podrás seguir aquí en COPE la misa de la Cena del Señor desde Albacete y desde las 12 de la noche y hasta las 8 de la mañana. Carlos Herrera te contará la madruga de Sevilla. Y el Barça a por las semis de la Europa League con la duda de Piqué. Luis Millán.
Serán menos de 4 horas a las 9 ante el Eintracht y a esta hora Manolo Oliveros, COPE Barcelona. Todavía no sabemos si el defensa podrá estar en el partido ante los alemanes.
Sí, Gerard Piqué no iba en el autobús que ha llevado la plantilla del Barça al Hotel Sofía, eso de la 1:30 del mediodía. Si fuera baja definitiva, su lugar lo ocuparía el inglés en el eje de la defensa junto a Eric García, mientras que Araujo ocupara el lateral derecho. En el Eintracht de Frankfurt, Almami Touré, formado en el Mónaco y de origen de Mali, será el sustituto del brasileño Tuta, sancionado en el partido de ida. El árbitro es el portugués Artur Díaz.
El Eintracht que no estará solo en el campo, desde el Barcelona se espera que más de 15.000 alemanes estén hoy en las gradas del Camp Nou. 30.000 son los que han viajado desde Frankfurt e invaden a estas horas las calles de la ciudad condal. En el Real Madrid, problemas para Ancelotti en el lateral izquierdo para el partido de este fin de semana ante el Sevilla. No estarán por lesión ni Mendy ni Marcelo. Además, el defensa del filial, Miguel Gutiérrez, es baja por lesión para toda la temporada. Más de fútbol, ya hay fecha para la última repesca europea para el Mundial de Qatar. El partido entre Escocia y Ucrania, retrasado por la invasión rusa, será el 1 de junio y el ganador de este encuentro se medirá a Gales el día 5 de ese mismo mes. Y cerramos con baloncesto. Esta tarde se disputan 4 partidos para cerrar la jornada de la ACB. A las 6, Barça Unicaja y Breogán Manresa. A las 8 y media, San Pablo Burgos Juventud. Y a las 9 y media, Tenerife Fuenlabrada.
Sigues en la tarde de COPE. Have I not learned anything? I don't want to live in chaos. It's like a ride that I want to get off. It's hard to hold on to who I am when I'm stumbling in the dark for a hand. I am so tired of battling with myself and no chance to eat. Yo no quería venir a Europa, vine buscando a mi hermano. Esta fue la frase que pronunció Ibrahima nada más llegar a Irún desde Guinea Conakry en octubre de 2018. Ibrahima era el mayor de 4 hermanos y con lo poco que ganaba como conductor de camiones mantenía a toda su familia. Como te puedes imaginar, su vida no era nada fácil. Además de quedarse huérfano de padre demasiado pronto, su hermano pequeño, Alassane, de tan solo 14 años, un día se escapó, se fue a Libia en busca de lo que él creía una vida mejor en Europa. En cuanto Ibrahima se enteró, no lo dudó ni un instante y salió a buscarlo sin saber que ese sería el inicio de una pesadilla que se prolongaría durante más de 3 años. Y es que más de 3 años fue el tiempo que tardó en cruzar el Sáhara y el Mediterráneo hasta llegar a España. Atravesó océanos de arena, desiertos de agua y se expuso pues a todo tipo de abusos, de estafas, esclavitud. Una vez aquí, además, se enteró de que Alassane, su hermano, había desaparecido en el naufragio de una patera. Por suerte, en su camino se cruzó a Metz, poeta, periodista y voluntario de la red de acogida de Irún. La conexión entre ambos fue tan increíble que este le propuso plasmar su historia en un libro. Y el resultado es Hermanito, un libro de 134 páginas que leerlo duele, pero que desde luego es muy necesario. Ahmed Zarzalius, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena por el éxito del libro. De hecho, hay que decir que el Papa Francisco, durante su viaje a Malta, lo mencionó, habló de este libro, ¿verdad? Y no sé cómo os lo tomaste, es decir, si os pilló por sorpresa. Creo que Ibrahima está en una nube. Bueno, por lo menos esto es lo que nos ha dicho, mira.
Muy emocionante, no sé cómo te explicarlo. Estaba muy contento, no sabía que yo tengo valor hasta ahí.
Fíjate. En fin, oye, vamos a empezar, si te parece, por el principio, ¿no? Cuéntame cómo fue tu primer encuentro con Ibrahima en la estación de Irún en 2018. ¿Por qué se establece esa conexión? ¿Qué viste en él?
Bueno, yo lo encontré en la estación de Renfe de Irún porque, bueno, en Irún hay una red de apoyo que ayuda a los migrantes. Yo, pues entonces, en 2018... formaba y bueno, seguimos formando parte de ella, y ahí me lo encontré en la estación de Renfe. Se hacía como un mini tour todas las mañanas por la estación, pasando al lado de la frontera, mirando a ver si alguien necesitaba ayuda o invitándolos, digamos, a una reunión que todavía hoy se hace cada día en la plaza de Irún, enfrente del ayuntamiento a la mañana, para hacer una acogida, para preguntar lo que necesitan, para orientarlos, no sé, un poquito para darles consejos. Y ahí lo conocí, Ibrahima, yo. Esa mañana había como 10-12 personas y una era Ibrahima.
¿Y ¿Por qué era diferente a, al resto? ¿O por qué decide contarte su historia? ¿O cuándo realmente decide contarte su historia?
Bueno, en realidad Ibrahima decidió quedarse en Irún, en el País Vasco, y pedir asilo, digamos. Y el que pide asilo tiene que hacer frente a una, digamos, a una cita en una comisaría de la Policía Nacional donde tiene que contar su historia. Como nos podemos imaginar, contar pues las motivaciones, las que le traen, cómo ha sido el recorrido, un poquito desatar la memoria. No es un ejercicio fácil oralmente, pues en una comisaría. Y un poco para ayudarles empezamos a hacerles, a los que pedían asilo, un pequeño dossier, entonces a hacerles una pequeña entrevista y recogerlo en un pequeño dossier para el día en que fueran a la comisaría tuvieran un poquito ese apoyo del dossier escrito para contar su historia oralmente. Y para eso empecé, sin ninguna intención de hacer un libro, ni yo nunca había hecho una cosa similar, él tampoco, y era para acompañar la petición de asilo que había hecho Ibrahima.
Uh-huh. Y en ese momento es cuando él cuenta eso de que yo no quería realmente venir a Europa, yo vine buscando a mi hermano, ¿no?
Y claro. Claro.
Es una historia eso diferente, te sorprendió, ¿verdad?
Claro, bueno, yo desde el inicio, cuando Ibrahima me dice, mira, yo estoy en Europa, pero yo no quería venir a Europa, ahí me sorprendió, ¿no? Porque rompía nuestro estereotipo del migrante y también me enseñó que más allá de nuestros prejuicios, pues hay mucho mundo, desde luego. Y ahí empecé a notar desde el inicio que tras esa voz había una historia diferente, seguramente no la única, habrá muchas de estas también, pero también tenía Ibrahima una manera de fabricar sus frases, una manera peculiar, yo diría que una oralidad, una lógica, una sintaxis, como una poética particular. Entonces no solo había esa historia, sino había una manera, una voz para contar esa historia muy, muy particular, una oralidad. Y yo diría que aunque no dominaba la escritura, sí Ibrahima dominaba y domina la literatura sin darse cuenta, porque es uh-huh. como si escribiera con su voz. Y eso me llamó mucho la atención.
Oye, Ahmed, cuando tú conoces a Ibrahima, él ya sabía que su hermano había desaparecido cruzando el mar en una patera,
sí,
¿o
sí,
no?
Desde
¿ya
luego.
Lo sabía?
Uh-huh. Sí, desde luego, sí.
¿Y te contó cómo averiguó todo esto? Y claro, 3 años después, ¿no? Él había salido a buscar a su hermano. Descubre que su hermano pues desaparece en el mar, su hermano ha muerto. Y está... Te lo encuentras como perdido, sin saber qué hacer, quiere volver, se quiere quedar. ¿Qué situación tenía en ese momento Ibrahima?
Bueno, pues diría como muchos migrantes que llegan a Europa y muchos migrantes que nos encontramos en Irún, digamos, que cada uno con su historia, con su mochila particular y con muchas historias y recuerdos difíciles. Pues la de Ibrahima, pues el fallecimiento de un hermano y además su no sé cómo diría, sentimiento de culpabilidad o de responsabilidad, porque él es el hermano mayor. Entonces pues lo encuentras, no sé cómo decir, pero muy bajo, con muy poca autoestima, con muy poca fuerza, físicamente también muy agotado por el viaje y por el trato que le han dado, desde luego, y psicológicamente en una situación muy difícil. Entonces lo que yo a menudo digo es a cada migrante que llega, no solo pues darle algo de comer o darle un lugar para dormir o un poco una acogida digna, también enseñarle un poco de amor, un poco de empatía y de humanismo, es una necesidad básica, diría, porque son gentes que llegan en situaciones físicas y psicológicas pues muy, muy extremas, y Ibrahima uno de ellos.
Uh-huh. ¿Qué te dijo cuando le propusiste que su historia había que contarla?
Bueno, como he dicho al inicio, era contarla no para hacer un libro, sino para el pequeño dossier. Y luego ya, pues, cuando decidimos ir más allá del dossier, no sé, primero era una aventura también para mí y también para él hacer un libro, cosa que nunca habíamos hecho. Y bueno, él yo creo que de un lado sentía un poco de pudor, porque era su historia y también dentro de su historia, digamos, la memoria y una herida dentro de la memoria, una historia difícil, pero también tenía un sentido colectivo, que es un poquito visibilizar la causa de los migrantes, enseñar cuántas historias diferentes hay cuando nos cruzamos con un migrante o cuando se le deniega el asilo a un migrante, saber a lo que nos estamos enfrentando o cuando se crea una opinión, un discurso sobre la migración, por lo menos saber y un poquito, antes de juzgar, conocer el recorrido de un migrante era la motivación. Entonces ahí yo creo que, bueno, aún teniendo su pudor y teniendo sus miedos, pues tiro para adelante. Y bueno, también hay que decir que ya para entonces había una relación estrecha entre nosotros, una relación de amistad, entonces la confianza ayuda mucho también.
Bueno, el libro, como decimos, por momentos es duro. Claro, en ese periplo, ¿no?, que tiene que hacer también detrás de su hermano, que luego, por desgracia, encima, pues no tiene la recompensa, ¿no?, que él buscaba, que era encontrar a su hermano vivo y no sé si llevárselo otra vez a casa, no sé si eso era lo que realmente quería, me imagino que sí, luego todo cambia, ¿no? Pues pasa por momentos muy duros, por ejemplo, no sé cuál sería su peor etapa, pero en Libia tiene momentos muy, muy complicados. Hay un pasaje en el que él escribe: miraba la vida y me daba asco, me convertí en un loco, sí, un loco andando por las calles vacías de Sabraza, oyendo tiros, viendo tiros, sin preocuparme por dónde venían. Los Kalashnikov no me daban miedo, las ganas de morir se comen el miedo. Bueno, supongo que ya estaba en esa situación a veces de desesperación, ¿no? De una, claro, situación límite.
Claro, bueno, desde luego las descripciones que hay Ibrahima, o has mencionado, digamos, Ibrahima, si le preguntas y si se acuerda de la situación en Libia, aunque no solo Libia, en Marruecos, también en Algeria, y son situaciones muy difíciles. Yo, para mí, ha sido muy importante, digamos, que al mismo tiempo que retratar todas esas historias y describir para que conozcamos un poquito, también intentar escribir con respeto y sin hacer demasiadas acrobacias con el dolor. Diría que para mí ha sido una consigna muy importante. Y todo el intento estético que forma el libro ha sido al mismo tiempo una búsqueda ética para responder esa preocupación principal, que es sabiendo lo que pasa en Libia, en Algeria, en Malí o hasta en el Mediterráneo, pues intentar no montar un espectáculo con el dolor, porque es una cosa, desgraciadamente, que se hace mucho. Y al mismo tiempo, para mí ha sido un proceso de autoaprendizaje, porque cómo escribir es sobre todo cómo mirar, cómo relacionarte, no con una historia, sino con una persona, como con una persona. Y entonces, aún retratando todas esas dificultades, intentar describirlo y sacarlo con dignidad e intentar coser un poquito esa herida y no abrirla más.
Claro. Bueno, sí, era el objetivo. Yo creo que desde luego se ha conseguido. Y por el camino, efectivamente, como bien dices, pues esa relación entre los dos. Porque el propio Ibrahima tiene desde luego palabras, yo creo que de mucha cercanía, ¿no? Cuando habla de ti.
Yo soy muy orgulloso, muy contento conocer a mí y conseguir algo que yo no tenía, una hermana mayor que me da el consejo, que se preocupa la que me preocupa a mí. Es una hermana para mí, parte de mi familia, parte de mi corazón, lo mismo.
Dice que eres como un hermano mayor para él, Ahmed.
Bueno, ¿qué voy a decir? Yo diría lo mismo. Al final tenemos una relación de amistad muy estrecha y yo tengo dos hermanas, pero no tengo hermanos, y lo considero como un hermano menor, aunque veo que, aunque de edad es menor, con todo lo que ha recorrido y con todo lo que ha reflexionado, pues a menudo él también me da más consejos y más, me enseña unos valores que yo, teniendo 10 años más que él, pues nunca los hubiera aprendido si no lo hubiera conocido.
Pues esta relación, esta historia que se plasma, como decimos, en este libro, se titula así, Hermanito, lo firman los dos, claro, Ibrahima Balde y Ahmed Zarzalius. ¿Y qué está haciendo Ibrahima, por cierto, con porque va por la tercera edición el libro, todo hay que decirlo, ¿qué hace con el dinero que le está proporcionando el libro?
Bueno, pues intentar vivir, porque no vive en una situación fácil. Digamos, le denegaron el asilo, entonces Ibrahima es una persona que, aunque digamos igual tiene la bendición del Papa, pero no tiene la bendición de las leyes españolas y viven en una situación irregular, y entonces está haciendo prácticas de mecánica, intentando formarse como mecánico, pero no puede tener un contrato. Entonces, pues con el dinero que le llega, por lo menos uno, él vivir y tirar para adelante, y también ayudar a la familia, que tiene dos hermanas en Guinea, y a la madre. Entonces, bueno, pues con los recursos que tiene, tira para adelante, y bueno, con poco sabe hacer mucho, y bueno, es verdad que el libro se está vendiendo un poco y desde luego que ayuda.
Ayuda. Pues sí, que ayuda a Ibrahima, ayuda a su familia también. Bueno, de su familia también nos ha hablado.
Es mi sueño. Me gustaría mucho para volver a estar con mi familia.
Dice que es su sueño, ¿no? Volver a estar con su familia. No sé si de momento solo ir a visitarles o quedarse allí con ellos. A ti te lo habrá contado, Ahmets. ¿Cuáles son sus planes?
Bueno, pues no es fácil saberlo, y tampoco es que le pregunto mucho sobre eso, porque como he dicho, como viven sin papeles, Ibrahima no tiene la posibilidad de planificar, de pensar mucho y de planificar sus movimientos. Entonces Ibrahima, hasta que no esté regularizado, no puede volver a Guinea si no es de la misma manera en la que vino de aquí, de ahí hasta aquí. Entonces, pues difícil de planificar y de hacerse ideas para el futuro, pero desde luego que ya sé que su sueño es, como no, pues estar con sus hermanas, con su madre, y luego ya me imagino que decidir lo que quiere hacer.
Pues ojalá que lo consiga. Esperemos que en un futuro lo más cercano posible. De momento el libro está aquí y desde luego es un libro que merece y mucho la pena. Hermanito se titula Ibrahima Balde, junto con Ahmets Arzallus lo han escrito. Ahmets, gracias, buenas tardes.
Sí, gracias a vosotros.
Es tiempo ya para acercarnos a Securitas Direct, a sus consejos con Elena Fornas. ¿Qué tal, Elena?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, más en estos días especiales que aprovechamos para escaparnos de casa. Pues bueno, dejas la casa vacía, se quedan tus hijos, piensas en todo lo que dejas ahí, las personas, las cosas. Si lo tienes en tu casa es porque te importa. Y no es solo por lo que valgan las cosas, puede ser un recuerdo, un viaje, un libro firmado que estuvieses mucho tiempo haciendo cola para esa firma tan especial, pero bueno, a ti te importa. Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct al 900-666-777, seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldrás de casa mucho más tranquilo.
Los oyentes de la tarde nos están contando los planazos de Semana Santa en los que ya están metidos o los que tienen para estas próximas horas o días. Porque, bueno, es que es lo que te hemos pedido, que nos des mucha envidia, porque yo creo que estos días son también para eso, para compartir pues esos sentimientos que has tenido en esta procesión, que hacía más de dos años que no vivías y que por fin has vuelto, ¿no? Y la has vivido con intensidad, o que hacía ya, fíjate el tiempo, que no ponías un pie en la arena de la playa y quieres compartirlo con nosotros. En fin, que van a ser unos días muy especiales, que se nota en el ambiente, que se nota que tú te has ido, que se nota que lo estás disfrutando y que queremos que nos lo cuentes. Elena, ¿qué dicen?
Pues mire, ¿quién está de procesión, Pilar, pero no la procesión que a ellos les gustaría?
Buenas tardes a la gente. El planazo mío, en procesión, sí, digo, mira, voy con la furgoneta cargado con 9 planchas de pladur, porque entre estos días me tengo que hacer una cocina.
de un cliente. Con lo cual, yo también tengo mi propia penitencia. Agradable, eso sí. Que haya salud y que haya trabajo.
Claro,
y que
sí,
recuperemos todo lo que hemos dejado atrás, incluso trabajando.
Pues di que sí. Oye, y el cliente que va a estar encantado de la vida porque va a tener su cocina lista cuando vuelva de vacaciones, eso no tiene precio.
Para cocinarnos unas torrijas. Es que
ya estamos con las torrijas. Ya estamos
a la tarde.
Nosotros todo lo llevamos a nuestro terreno. No, pero entiendo que muchos tienen que trabajar estos días porque especialmente el tema de reformas y construcción, que sé que estáis a tope y claro, no dais abasto, claro, la gente quiere reformar y bueno, pues mira, que este cliente estará feliz de la vida y te encargará todo tipo de reformas,
claro,
aparte de la cocina.
Este oyente está como nosotros trabajando, que no podemos darle envidia a nadie, pero aquí hay oyentes...
¿Cómo que no?
A ver, bueno, sí, a ver. ¿No preferirías estar en la playa bañándote ahora en la olita, con 30 graditos, un poco al solecito?
No,
yo tampoco. Prefiero estar aquí contigo.
Prefiero estar aquí.
No vaya a decir otra cosa, ya acabo en la
calle. ¿Ya está?
que sí, hombre, que sí. Pero bueno, aquí un oyente que está disfrutando ya de la playita.
Ahí.
Buenas tardes, gente. Pues como se escucha, estoy en la playa de Gandía, empezando a disfrutar de estas vacaciones, que las hemos cogido con muchas ganas. Nosotros somos del centro, de Talavera de la Reina, y siempre estamos deseando venir al mar. Hace un poquito de aire, pero es un lujazo estar aquí. Un abrazo.
Pero bueno, qué chulo.
Qué
muchas gracias. Decía yo, por favor, mandarnos sonidos también, pues eso, de las olas del mar, del viento, de hasta las gaviotas. Yo creo que sonaban ahí de fondo, ¿no? Algún tipo de pájaro. Pues que me encanta.
Yo me he transportado totalmente.
Es una gozada. Pues yo qué sé, de calles llenas de gente, pues también grabas un poquito y nos lo envías. Los sonidos de la Semana Santa.
Claro que sí.
Los sonidos de la Semana Santa. Si estás en una procesión y nos mandas algo, ya ni te cuento. Vamos. Te ponemos. Exactamente, como oyente de honor de la tarde hoy. Bueno, pues, que nos cuentes dónde estás, qué estás haciendo, cómo lo estás disfrutando y que nos mandes sonido si puedes. ¿Qué más?
Pues mira, este oyente no se le escucha tanto el sonido, pero pues que se ha escapado a un lugar donde el silencio es el rey.
Pues mira, para daros envidia, estoy aquí sentadito en la Sierra de Cazorla, en un camping, que está el día nubladillo, pero se está a una temperatura muy agradable y me estoy comiendo unos mejillones en salsa de vidrio, alguna cervecita fresquita que está de muerte.
¡Jo! Pues mira, me da mucha envidia.
Sí. A mí por los berberechos.
Ha dicho mejillones,
pues mejillones
en salsa de vidrio.
Ay, oye,
de verdad. Berberechos. Luego soy yo, la que está mayor y siempre... Y es verdad que siempre le cambio el nombre a la gente, pero vamos, que...
Eso es porque me apetece más berberechos y lo cambiaron mi cerebro.
No, pero se oían un poco los pajaritos,
sí.
Se oían de fondo.
Como muy tranquilo todo.
Uh-huh. Por favor, qué rico los mejillones. Los berberechos, la cerveza, todo.
Todo.
Venga.
Pero hay oyentes que han preferido descansar, pero en su casa. También hay de todo.
Buenas tardes, gente. Pues yo la Semana Santa la paso aquí, en mi casa, con mi marido, mi hijo y mi gato. Iremos algún día a hacer deporte, pero lo pasamos en principio aquí, en Málaga, en mi casa.
Un momento.
La pincha el gato para que
No, esto no me lo creo. Tú le has metido un efecto ahí de gato al sonido.
No te voy a decir que
no.
Me ha mandado
pues
un vídeo.
Pues entonces es ella maullando.
Me ha mandado, soy yo que lo he puesto de efecto.
Un momento, vamos a ponerlo otra vez y vamos a fijarnos bien a ver si es sonido real de gato o no.
Buenas tardes, gente. Pues yo la Semana Santa la paso aquí, en mi casa, con mi marido, mi hijo y mi gato.
No.
Es deporte.
Es que ahora lo he vuelto a escuchar y parece una puerta chirriando.
No. A ver, vamos a verle. Bueno, el técnico hoy es David. ¿Eso te parece un gato, David? ¿Qué? No, ¿verdad?
Ahora os voy a
decir... A mí tampoco me parece un gato.
Os voy a decir porque tenéis que creerme.
Cuidado. Pero vamos, yo me parece genial que la oyente haya introducido un sonido de gato, no sé de dónde. Bueno, a lo mejor es el gato, pero...
Es el gato que...
Un gato tú le dices maulla y no maulla, ¿eh? Ya te lo digo yo. O sea, no.
Por eso digo que la pinche... Dice, esto para los oyentes. De la gente, hombre, gatito.
Bueno, queremos sonidos, pero tampoco hay que maltratar al gato, ¿eh? Cuidado.
No, te voy a decir una cosa, Pilar. Me ha mandado vídeo, ¿eh? El gato es real, el gato existe y ha hecho ese sonido porque está tan pancho tomando el sol en la terraza.
Bueno.
Que sigue sin, de verdad.
Pues vale.
De verdad. Nadie pincha ningún gato, ni es una puerta. Chirriando, ni soy yo.
Bueno, pues que queremos que nos cuentes qué haces en esta tarde de Jueves Santo, qué vas a hacer en las próximas horas que te emociona especialmente y que nos des envidia, en definitiva, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Tras 2 años de pandemia y confinamiento, sabemos que esta Semana Santa es muy especial y en COPE queremos vivir la fe contigo.
Queremos vivir este Viernes Santo a las 9 de la noche el Via Crucis de nuevo desde el Coliseo Romano con el Papa Francisco.
Y el domingo a mediodía, la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
Patris et Filius.
Esta Semana Santa es muy especial tras 2 años de pandemia y confinamiento. Y en COPE la queremos vivir a tu lado.
Son llanto, pero llanto de alegría, de satisfacción.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. Al 1510.
Porque en Leroy Merlin queremos ponértelo siempre fácil. Ahora puedes recoger gratis tu compra en solo 2 horas. Haces tu pedido en leroymerlin.es, en la app o llamando al 910-49-99-99. Eliges tu tienda más cercana y pasas a recogerlo en 2 horas. Con la comodidad de comprar a distancia y el gusto de disfrutarlo cuanto antes. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Desde luego fue la sorpresa de la noche, ¿eh?
And the Oscar goes to...
Okay, Coda.
Bueno, al menos fue la segunda sorpresa de la noche, o la primera, ya sabes, que la dio Will Smith con la famosa bofetada que ya pues restó el protagonismo a toda la gala de los Oscars de este año. Pero la película de Cyan Heather, Coda, se llevó el premio gordo, ¿no? El premio a la mejor película de los Oscars. Y Bueno, aquí Juan Orellana, nuestro crítico de cine, nos lo comentó. Dice, cuidado con Coda, que puede ganar el premio, el Oscar a la mejor película, pero quizá no era la gran favorita. Bueno, pero vamos a hablar a cuenta de esta película de la realidad de la niña protagonista, que se llama Ruby, una niña en su último año de instituto que tiene que ayudar a su familia en el barco pesquero, sale a faenar con ellos, pero que lo verdaderamente peculiar y por lo que también se meten con ella en el colegio es porque su madre, su padre y su hermano, es decir, toda su familia menos ella, son sordos. Es lo que se conoce como una niña coda.
¿Tú eres la chica de la familia sorda? ¿Qué vas a hacer el año que viene?
Trabajar con mi padre.
¿Sabes cantar? La Escuela Berklee de Música ofrece becas.
Nunca he hecho nada sin mi familia.
Bueno, es que encima es eso, porque en la familia de esta niña, ¿no?, lo que refleja la película, lo que pasa con esta niña es que además ella canta y canta muy bien. Bueno, nos preguntamos en la tarde ahora cómo es vivir siendo un niño coda, ¿no? Chema Criado, fíjate, lo sabe bien porque lo ha vivido. Sus padres no son sordos de nacimiento, pero sí es verdad que perdieron la capacidad auditiva muy pronto. Manolo, su padre, lo hizo con 3 meses y en el caso de su madre, Margarita, fue a los 11 meses, los dos por culpa de una meningitis. Y desde que nació Chema, pues ha tenido que criarse siendo hijo de padres sordos. Hola, Chema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y uno se pregunta, ves esto en las películas y dices, jo, pues qué difícil y tal, esta es una película muy positiva, muy que de esas que dices, jo, qué bonito todo, ¿no? Yo recuerdo la original, la familia Bélier, ¿no?, la francesa, que me pareció maravillosa, pero no sé si todo es tan fácil, Chema, o no.
Hombre, siempre ya sabemos que el tema de las películas lo disimula un poco y no muestra la realidad tal como es, ¿no? En la mayoría de los casos. Sí que es verdad que hay veces que la ficción sí supera la realidad, pero en este caso suaviza. Pero bueno, sí que hay veces que te sientes identificado, ¿no? Pero bueno, insisto, la realidad se supera a la ficción en estos casos.
Uh-huh. Oye, estamos hablando ahora, la película además se titula Coda, estamos hablando de niños Coda. Bueno, Coda es las siglas de en inglés, ¿no?, de Children of Deaf Adults. ¿En español también se os califica como niños Coda?
Sí. También se nos llama, en España también se nos califica como Coda. Cogiendo un poco las siglas del inglés, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, normalmente entre nosotros también nos identificamos como coda, aunque yo personalmente no es que reniegue de esa definición, pero bueno, como no soy muy partidario tampoco de usar etiquetas, bueno, pues yo digo que soy hijo de padres sordos y en el momento que lo necesito y ya está, ¿no?
Claro. Vale, y cuando eres pequeño, es decir, ¿cómo se establece la comunicación al principio? ¿Cuáles son los grandes problemas para ti? Porque
yo también, bueno, en mi caso, yo ya tengo una cierta edad. Entonces, yo tengo ya más de 50 años, no muchos más, pero sí tengo más de 50 años y yo he vivido una época un poco diferente a la que existe ahora mismo, ¿no? Con relación al tema de personas sordas, sobre todo la situación que tienen ahora mismo las personas sordas. Sí que es cierto que en mi caso concreto, la lengua que utilizábamos, el idioma que utilizábamos en casa para comunicarnos era la lengua de signos, era nuestro idioma de comunicación y evidentemente pues la relación era pues como cualquier otro idioma, pero utilizando en este caso la lengua de signos como medio de comunicación.
Pero ¿y a ti eso no te supuso ningún problema para tu propio aprendizaje, para tu propia comunicación como alguien que sí oye y que sí habla bien?
Digamos un poco desde fuera, por eso estaba un poco también muy encima el entorno familiar, en este caso de mis padres, ¿no? Sí que estaban preocupados porque evidentemente todos cuando aprendemos a hablar, aprendemos por imitación y claro, el temor era que yo pudiera oralizar o hablar como oralizaban mis padres. Entonces tenían un poco ese temor de que yo no hablara en castellano pues como pudiera hablar. En este caso, pues como cualquier otro niño. Sí que es verdad que estuvieron muy pendientes de eso, vecinos de alrededor, familia, sí que están muy encima mía, un poco para evitar esos posibles errores de oralizar, ¿no?, a la hora de oralizar. Pero en principio el entorno familiar es diferente, no es diferente, es el mismo, sí que a lo mejor algunas peculiaridades, ¿no? Y que bueno, que siempre lo cuento muchas veces, todos mis amigos me decían, qué suerte que tienes que tus padres no te gritan cuando te echan la bronca, ¿no? Y yo decía, pues mira, es todo lo contrario, ¿no? En mi caso es todo lo contrario, pues claro, al no controlar ellos tampoco el volumen de voz, ni el sonido, era todo lo contrario, es decir, me gritaba mucho más, ¿no? Yo siempre también lo digo, lo comento muchas veces, no hay una casa más ruidosa que la casa de unos sordos.
Anda, fíjate. Oye, y claro, entiendo que tú has tenido que hacer toda la vida de intérprete de tus padres.
En mi caso sí, porque bueno, ya como ya he desvelado un poco mi edad, no existía ningún servicio de intérpretes de lengua de signos como existe ahora, ¿no? Ahora sí que una persona sorda puede solicitar un servicio de intérpretes. En mi caso no existían. Yo a la edad de a lo mejor de 6-7 años tenía que acompañar a mis padres al hacer cualquier tipo de gestión, al médico, por ejemplo, si tenían cualquier dolor y bueno, pues lo que conllevaba también un poco, ¿no? Esa vergüenza de hablar con los adultos con esas edades, pues pasaba muchas veces que, bueno, que me daba un poco así como de vergüenza también, ¿no? Pero sí, desde muy pequeñito ya hacer de intérprete para ellos.
Qué bueno. Oye, déjame que salude también a Chema. Perdona, a Fernando, Chema eres tú, que saluda a Fernando Díaz, que le conoces, que es alumno tuyo de técnicas de interpretación en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que, bueno, ¿hola?
Hola.
Ah, que os estáis hablando entre vosotros, digo, no sé si había una especie de rebote o qué es lo que pasaba.
No.
Chema, tú también eres, bueno, ahí dale con Chema. Fernando, tú también eres un niño coda, ¿no?
Sí.
Que tampoco sé, bueno, si te gusta.
Bueno, niño no, pero sí.
Bueno, bien, fuiste un niño coda, ¿no? Que no sé si te gusta o no también ese calificativo o pasas de etiquetas.
Sí, ¿por qué no?
No te importa.
O sea, no, para nada.
¿Cómo es tu familia? Porque Chema dice que sus padres, claro, le gritaban mucho, ¿no? Eran muy ruidosos, podemos decir. ¿En tu caso es lo mismo?
Sí. Yo, de hecho, creo que en ciertos aspectos nos hemos vuelto sordos también, como ellos, ¿no? A la hora de mover una silla o una mesa, a lo mejor tengo amigos y a gente que le puede molestar muchísimo, pero a mí es como algo normal, ¿no?
¿Cuándo se da uno cuenta, cuando es pequeño, que los padres, que tus padres son sordos? Es decir, claro, porque tú naces en esa familia, enseguida me imagino que aprendes a comunicarte con ellos como sea, con ese lenguaje de signos y tal, y de repente te das cuenta de que, bueno, en que en realidad tus padres no son como los de los demás niños, porque no oyen. Fernando, ¿cuándo se da cuenta uno de eso?
Pues es que creo que lo raro es justo al revés, ¿no? Es, tú ves en casa que tus padres no hablan, no, bueno, que usan la lengua de signos, y lo raro es cuando llegas al colegio y ves a la gente no usando la lengua de signos.
Claro, y entonces, o sea, dices, ¿qué está pasando aquí?
Sí, un poco sí.
¿Pero supone un problema o nunca ha supuesto un problema para ninguno de los dos? Para ti, Fernando, ¿esto ha supuesto un problema en el colegio, por ejemplo, con tus compañeros, tus amigos, o no? O digamos, ¿hay mucha naturalidad en tratar estos temas también en los entornos familiares y con los amigos en el colegio?
Yo creo que bueno, el uso de la lengua de signos es muy beneficioso, ¿no? Al final, es verdad que si habláramos de toda una familia sorda, a lo mejor el choque sí sería más notable, ¿no? Pero bueno, siendo, al final tienes a tus tíos, mis tíos oyen, me llamaban mucho, hablaba mucho con ellos, y al final no se te hace tan raro ese choque, ¿no?
Uh-huh. Tú también hiciste, o has tenido que hacer muchas veces, de intérprete de tus propios padres, claro.
Sí, totalmente. Desde muy pequeño.
Y tienes, creo, con 11 años una situación un poco, en fin, delicada, ¿no? En una situación de emergencia. ¿Qué fue lo que pasó?
Sí, bueno, básicamente mi padre iba a casa de mi abuela, que estaba en Madrid, se quemó la mano, y a mí me llamó mi abuela para decirme que, bueno, que mi padre ya se había quemado entero, etcétera. Yo tuve que tramitar una ambulancia, era las 8 de la tarde más o menos. Y nada, fui al hospital de Getafe porque pensaba que le iban a trasladar allí. Y nada, llegó a las 11:30 y bueno, pues al final tienes que estar con él, ¿no? Interpretando en ese momento lo que dice el médico, cómo se lo ha hecho, ves la herida, ¿no? Porque al final una quemadura en la mano es notable. Y bueno, pues al final me tiré todo eso, esa semana 10 días, pues en el hospital, de 7 a 11 de la noche, todo el día, interpretando y bueno, estando para cualquier cosa que hiciera falta.
Claro, porque ahora, como bien decía Chema, ahora ya probablemente ponen a alguien, ¿no?, para estas cosas. Hay intérpretes, pero entonces, como tú decías y como decía Chema, vosotros los hijos os teníais que encargar estas cosas, aunque fuerais niños pequeños. ¿Eso os ha supuesto de alguna manera tener que madurar más deprisa, más pronto, Fernando?
Creo que más que madurar es tomar responsabilidad, ¿no? Al final es hacerte responsable de muchas cosas que a lo mejor otro niño con tu edad no se da cuenta de ello, ¿no?
Ajá. ¿Y tú, Chema, tú tuviste esa sensación también de tener que ser un niño mucho más responsable que los niños de tu edad?
Sí, sí que es verdad. Y ese comentario que has hecho de tema de madurez, no eres consciente tú a lo mejor de ese grado de madurez, ¿no? Pero como bien comentaba Fernando, se genera una serie de circunstancias y situaciones en las cuales tú tienes que asumir unas responsabilidades que no son apropiadas para tu edad. Y eso indirectamente sí que es verdad que te genera una madurez. Sí que es verdad que tienes que tomar muchas decisiones en muchos aspectos. Y claro, y es en conjunto con la familia desde muy pequeño, ¿no? Tú transmites esa información a tus padres, que a lo mejor en una familia, digamos, oyente, la familia entrecomillado como normal, a los niños pequeños a lo mejor no se les hace partícipes de alguna decisión familiar. En nuestro caso, vamos, yo creo que en nuestro caso sí que se nos tiene en cuenta, porque nosotros tenemos, además tenemos la información de nuestra propia mano, ¿no? Manejamos esa información.
Bueno, pues sí, haceros cargo de algunas de las cosas que nunca se haría cargo un niño de esa edad, ¿no?, con respecto a sus propios padres, pero bueno, que seguramente también habrá sido muy enriquecedor en otros aspectos de la vida.
Por supuesto.
Y vuestros padres, bueno, pues sí, bueno, me imagino que orgullosos, ¿no?, de que vosotros pudierais hacer también esa labor. Es que, en fin, cada familia es un mundo, como bien decís, cada situación, reflejada en películas o no, lo es. Ahora, bueno, pues esto se ha puesto de moda como consecuencia de la película de Coda, que ha ganado el Oscar. Pero bueno, veo que vosotros desde pequeños, ¿no?, habéis sacado adelante también, bueno, pues vuestra familia, vuestra propia manera de comunicaros. Y bueno, pues aquí estáis dando muestra de ello. Chema, Fernando, pues gracias por contarlo aquí en la tarde. Buenas tardes.
Gracias a vosotros por contar con nosotros y hacerlo visible, hacerlo visible.
Un abrazo
también
enorme.
Nuestra situación.
Adiós.
Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias.
Bueno, me encanta esto porque dice que una mancha solar muerta lanza una bola de plasma que llega hoy jueves a la Tierra. Tú dices esto y, vamos, estás pensando directamente en el Armagedón o algo así. Que es brutal, ¿no? Una bola de plasma que llega hoy jueves a la Tierra y que procede de una mancha solar muerta. ¿Cómo se conjuga todo esto, no? Quiero decir, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Y qué podemos notar? ¿Podemos notar algo realmente? Bueno, pues ya te digo que en principio no hay problema. Tranquilo. No pasa absolutamente nada. Pero es cierto que también pueden producirse leves impactos en las operaciones de los satélites y fluctuaciones débiles en la red eléctrica. Por favor, la red eléctrica, que no la toquen más, porque si le pasa algo, aparte ya de la subida del recibo de la luz, no sé qué podría ocurrir. Bueno, el fenómeno se produce por la presencia de zonas inestables a nivel magnético debajo de la superficie solar y es tan llamativo como para que hablemos de ello con Jorge Alcalde, divulgador científico del programa. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pero ¿qué es una mancha solar muerta? Porque yo había oído hablar de manchas solares, pero una mancha solar muerta creo que es la primera vez. Cuéntanos.
Bueno, es un concepto más poético que científico realmente. Las manchas solares son manchas solares. Sí es verdad que tienen un ciclo de vida y algunas de ellas hace tiempo que lo pasaron, ¿no? Pero siguen estando ahí, permanecen. Las manchas solares son, pues, lo que indica exactamente su palabra, pequeñas zonas del Sol que aparecen a los ojos de los telescopios más oscuras porque tienen una temperatura inferior a la temperatura de las regiones que le rodean y que están causadas por fluctuaciones en el campo magnético del Sol. Son gigantescas. Algunas pueden tener el diámetro de la Tierra. Son unas áreas gigantescas de cambios en el campo magnético que producen diferencias de temperatura y, por lo tanto, afloran como si fuesen manchas vistas por un telescopio solar. Y realmente lo que ocurre con estas manchas solares es que de vez en cuando estos cambios, estas fluctuaciones en el campo magnético genera grandes protuberancias de la materia de la que está compuesta la corona del Sol, del plasma solar, y estas protuberancias a veces son expulsadas, como si tuviésemos un tambor lleno de granitos de arroz y golpeásemos el tambor y algunos de los granos pues saltan con más velocidad que otros, ¿no? Uh-huh. Uno de estos granos gigantescos, una bola de plasma, una eyección de masa coronal, que es como se llama técnicamente, puede ser expulsada con tanta fuerza y tanta velocidad que alcance la Tierra, que alcance nuestro planeta. Afortunadamente sin ningún perjuicio, porque nuestro planeta también está protegido por nuestro campo magnético, y ese campo magnético lo que hace es detener la radiación y los posibles efectos sobre la vida que pudiese producir estas fluctuaciones de, o estas eyecciones de la masa coronal. Y eso es lo que ha ocurrido en los últimos días y es lo que está pasando ahora, que está llegando a la Tierra pues una gran bola de plasma procedente de una mancha solar, que dicen muerta porque las manchas solares tienen unos días, meses, años de vida, y luego pues quedan un poco en el limbo de las manchas solares.
Ah, mira, en el limbo de las manchas
para
solares.
Para con la poesía.
Pero espera un momento, porque has dicho, llega una bola de plasma. Pero bueno, a ver, no llega una bola. ¿O sí llega una bola? Es decir,
llega energía.
Una especie de ondas o algo así, ¿o qué? Unas fluctuaciones energéticas, ¿qué son realmente?
Llega una masa, viento solar. ¿Sí? Es una masa de energía, viento ionizado, partículas, millones de partículas que impactan contra nuestro campo magnético. Y al impactar contra nuestro campo magnético te genera una interacción. La interacción en la mayoría de las ocasiones es una aurora boreal. Las auroras boreales no son otra cosa que la interacción de esas partículas que proceden del Sol y que impactan contra nuestro escudo protector. En este caso se supone que como esta eyección de masa es muy grande, las auroras boreales pueden ser muy grandes. De hecho, ha habido momentos en la historia de la humanidad donde se han visto auroras boreales en lugares donde habitualmente no se ven. En el año 1936 se vieron auroras boreales en España. Es muy difícil ver auroras boreales porque procedían de una gran eyección de materia procedente del Sol, muy similar a lo que ahora puede estar ocurriendo.
Oye, pues si es por ver una espectacular aurora boreal, incluso aquí en España, yo diría que vengan más bolas de plasma. Pero a lo mejor no es tan conveniente, ¿no? Porque sí podría afectar a algunos sistemas o, como decimos, no sé si la red eléctrica o qué.
Cuando son muy grandes estos impactos, sí que puede haber algunas perturbaciones. Ha habido también algunas veces en la historia de la humanidad en la que se ha producido grandes perturbaciones en el campo magnético terrestre y, por lo tanto, esa energía ha distorsionado pues los aparatos que dependen de la emisión también de partículas o de radiación por la atmósfera. Por ejemplo, los satélites o las redes de telecomunicación o incluso los tendidos eléctricos a gran distancia. No es muy habitual, pero puede ocurrir que se puedan ver perturbados levemente pues estas comunicaciones o el suministro eléctrico. No sirve de excusa para subir la factura de la luz, porque esto se puede resolver fácilmente, pero en algunas ocasiones puede producir una pequeña amenaza de algún corte de suministro local en una región, incluso a lo mejor en un país, ¿no? No sabemos cuántas veces ocurre eso, porque esto solamente se ha detectado desde que el ser humano tiene satélites y suministro eléctrico, que es una parte muy chiquitita de la historia. Se supone que a lo largo de millones de años este tipo de impactos se han producido, quizá mucho más grandes de los que hemos experimentado en la historia reciente, pero claro, no dejaron ninguna huella más que unas auroras boreales espectaculares, porque claro, en el Neandertal o en la Edad Media o en el Renacimiento nadie usaba teléfono móvil ni encendía la luz.
Claro. Bueno, pues esperemos que no tengamos que comprobarlo en los próximos años, porque de repente haya una tormenta solar o algo así que verdaderamente sí que lo notemos ya, que yo qué sé, a un nivel ya mucho más intenso, y no solo en lo que son las auroras boreales, que la verdad es que, por otro lado, es un fenómeno extraordinario que yo nunca he visto presencialmente, por decirlo así, más que en fotos y vídeos, pero que no me importaría nada ver en alguna ocasión. No sé si tú has tenido oportunidad, por cierto, de verlas, Jorge.
No he tenido la suerte, no he ido nunca a ningún viaje o expedición para verlas, sería apasionante.
¿Verdad que sí?
Bueno, puede que haya más en el futuro, porque el Sol ahora se encuentra en una fase de crecimiento de su actividad. La actividad del Sol dura ciclos de 11 años y ahora estamos en una parte de subida de la actividad solar que acabará en el año 2025 aproximadamente, en su máximo de este ciclo. Con lo cual este tipo de acontecimientos puede que vaya en aumento.
Bueno, pues estaremos pendientes y lo contaremos, ya sabes, siempre con Jorge Alcalde. Gracias.
Feliz Semana Santa.
Igualmente, adiós.
De tus caricias hacer una canción, que tu mirada sea mi religión y despertarte bailando esa canción que nos gusta tanto. Estar también respirando sin estrés y de noche que nos den hasta las seis, quedarnos durmiendo y que el tiempo pase lento. Que la luna nos guíe al caminar, que me enfade y te rías de verdad. El azar nos la ha jugado. Afortunado escribiéndote.
¿Qué te hace feliz a ti estos días de Semana Santa? A ver, ¿qué te está haciendo feliz en este momento? Nos gustaría que compartieras con nosotros y con todos los oyentes, pues que a lo mejor también están siendo felices en otro punto de la geografía española, a lo mejor incluso muy, muy lejos de donde tú estás, pero que están, yo qué sé, disfrutando de una torrija o de una procesión, o está a punto de empezar esa procesión, o a lo mejor están metiendo el dedo del pie en el agua de la playa, a ver si está fría o caliente, me atrevo o no me atrevo, entro o no entro, me baño o no me baño. Bueno, que queremos que compartas tus planazos de Semana Santa con nosotros, que nos des envidia. A ver, Fornas, ¿qué dicen los oyentes?
Pues antes estábamos buscando al oyente que hubiese ido a una procesión, que estuviese ahí en medio, y lo hemos encontrado.
A ver.
Nos hemos coronado.
Pues nosotros nos hemos venido aquí a Cuenca, toda la familia, a vivir la Semana Santa, que la viven de una forma muy especial. Ayer estuvimos hasta las 3 de la mañana y aquí os mando un vídeo donde se demuestra.
Sí, 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 sí.
Y
sí,
tanto,
sí.
Y tanto. Además, sí, es que es, sí, es una preciosidad, ¿eh? O sea, las preciosidades son...
Y las bandas, sí.
Las bandas es lo mejor, es lo que anima. Barbaridad. Vamos, es lo que anima.
Es una maravilla todo esto. Que, oye, gracias por hacernos caso y mandarnos también los sonidos de las procesiones y de lo que estáis viviendo. Y sí, 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 hasta las 3 de la mañana. Se nota un poco en la voz. Pero yo no he estado hasta las 3 de la mañana por ahí.
Ahí gritándole guapa a la Virgen también. ¡Guapa, guapa! Yo me quedaría sin voz. Vamos, la más guapa, la Virgen. En fin, que de procesión ha estado este oyente, que por cierto se llama Carlos, y está llevando la procesión, pero por dentro.
A ver.
Pues yo tengo pensado hacer algo que me emociona muchísimo. Voy a trabajar. Voy a seguir trabajando. Y lo que más me va a emocionar va a ser cuando termine a las 8 o la hora que sea, irme a casa, ducharme, cenar y acostarme. Para mañana volver a ir a trabajar. Os invito. Tengo trabajo para todos.
Que nos inviten todo.
Bueno, pues compartimos esa ilusión también por el trabajo. Notas de voz al 607-150-602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine. Y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
Bajar el precio de la gasolina 20 céntimos significa que usted paga 15 a través de lo que ha pagado ya de impuestos.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Banquillo Elena!
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.